Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en la noche de este viernes 13 de septiembre, viernes negro, muy negro para muchas personas, para muchas familias afectadas por el Dana, por esa antigua gota fría. Desde aquí nuestro recuerdo y nuestras oraciones para todos los familiares de las víctimas y para todos los afectados. Abrimos así el nuevo programa semanal en el que analizamos para ustedes los principales temas en la actualidad eclesial de España y del mundo. Entre otros temas, vamos a recordar en los próximos minutos esas últimas jornadas del viaje del Papa a Mozambique, Madagascar y Mauricio, con la rueda de prensa en el viaje de regreso, en la que Francisco nos dejó algunos titulares que merecen nuestra atención y comentario. Esta semana, además, hemos conocido la iniciativa del Papa para lanzar en mayo del próximo año una propuesta de pacto educativo a nivel mundial para educar en el humanismo y en la solidaridad a todas las gentes y pueblos. Y por otra parte, estamos ya en vísperas, como comentábamos hace un momento con Ángel Espósito, de que Madrid se convierta en capital mundial de la paz con el encuentro de religiones y culturas en diálogo que organiza la Comunidad de San Egidio, al que seguirá, por cierto, el próximo jueves el Congreso Nacional de Misiones que organizan las obras misionales pontificias y que trataremos más ampliamente en el programa de la próxima semana. Estos son algunos temas para el debate y para el comentario de este programa que hacemos hoy con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y les presento ya a nuestros compañeros de tertulia de esta tarde, de esta noche, que son Fernando Vidal. Bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. Qué bien estar aquí.
Encantado de tenerte de nuevo con nosotros.
Gracias.
En Ávila tenemos a Osi Rueda. Bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Encantada.
Y tenemos a una invitada nueva que se incorpora a nuestra tertulia, que es Silvia Rozas, jesuitina, periodista, directora de la revista Eclesia. Buenas noches y bienvenida.
Hola, muy buenas noches. Y bueno, encantada de estar con vosotros hoy.
Pues nosotros también encantados de tu incorporación y de todo lo que puedes aportar y vas a aportar a buen seguro a este programa y a esta tertulia. Bien, compañeros, si os parece, vamos a comenzar con los temas que anunciaba de alguna manera. Tenemos ese viaje del Papa que parece que queda lejos, pero el Papa volvía realmente el martes al Vaticano. El Papa peregrino de paz, una vez más, de esperanza, de reconciliación, de ese conflicto armado y de esos ciclones que todavía se recuerdan, desgraciadamente, en Mozambique. Él no le gusta la palabra balance, pero realmente en la audiencia del miércoles, pues bueno, dijo que venía contento de todo lo que había vivido allí. Y en la rueda de prensa de regreso, pues varios titulares y varios temas que me gustaría comentar con vosotros. Por ejemplo, que no tiene algunas afirmaciones que comento así por encima, aunque no, a vosotros quizá os haya llamado alguna otra cosa más la atención. Primero, que no tiene miedo a un cisma en la Iglesia, de lo que hablan ya algunos. Que habló también de las críticas a la colonización ideológica, habló del proselitismo, dando un claro no al proselitismo y sí al testimonio de vida como lo más central e importante, y también respondía, y lo vamos a escuchar en sus propias palabras, porque la rueda de prensa duró prácticamente hora y media, respuesta a las posturas críticas que las hay y continúa viéndolas a su pontificado.
Una crítica que no está dispuesta a escuchar una respuesta es tirar la piedra y esconder la mano. En cambio, una crítica leal, abierta a la respuesta, construye y ayuda.
Bien, esta es la primera de los sonidos que tenemos más que vamos a recordar de esa rueda de prensa del Papa. Comenzamos contigo, Silvia.
Es que además, cuando él estaba hablando de todo el tema del cisma y de las críticas, la verdad es que a mí lo que me impresionó es cuando hablaba que está en juego la salud espiritual de mucha gente, que por eso no puede haber un cisma en este momento, ¿no? La verdad es que es un hombre bastante atrevido y a mí lo que más me llama la atención es que siempre va de frente en los temas, y este, que es un tema complicado por todo lo que se publica en muchos medios de comunicación, fomentando, bueno, pues a lo mejor la deconstrucción en lugar de la construcción eclesial, La verdad es que yo me he alegrado un montón de que este tema se lo sacasen tan directamente y que él entrase y contestase, ¿no?
Sí, ya llevamos tiempo escuchando la amenaza del cisma, porque es una amenaza, ¿no? Una amenaza a la profundización del Vaticano II, una amenaza a la profundización del Evangelio. Ya la escuchamos aquí en España cuando salió Amoris Laetitia, ¿no? Desde una mini televisión de estas de webs, se amenazaba con un cisma. Y es interesante dos cosas que dice el Papa, ¿no? Lo primero es que el cisma siempre es una expresión de elitismo, una expresión de la separación del pueblo. Si nosotros pensamos en el 70% de católicos que hay en este país y en lo que siente la pluralidad de gente que va más o menos a misa, que se siente más o menos conectada, desde luego cualquiera de estas escuelas de rigidez y de rigorismo está muy lejos de lo que necesita la gente. Y segundo, dice una cosa muy interesante y dice, muchas escuelas de rigidez dentro de la Iglesia no son caminos cristianos y terminarán mal. Y yo creo que es verdad que ese alejamiento de la gente es terrible. Pero de todos modos, lo que es inaceptable es que se amenace a la Iglesia con un cisma, sobre todo movidos por los tres grandes elementos que critican Estados Unidos, que es el comercio de armas, la crítica al deterioro medioambiental y la apertura en ámbitos de familia.
Aunque él también, en realidad, comienza con el tema de las críticas diciendo que acoge las críticas leales, ¿no?
Sí.
Lo que dice mucho, bueno, pues de su humildad, pero automáticamente dice que las críticas no solo, bueno, pues a nivel de medios, a nivel más universal de Iglesia, sino a nivel de curia.
Sí, de conspiraciones.
O sea, él siempre a la curia, bueno, yo creo que siempre, es una la tiene
es una
muy
de
presente.
La importante y presente, porque la tiene muy cerquita, sí. Efectivamente. Ausi.
Si el Papa habla de cisma, le preguntan directamente de cisma, es porque él es consciente de esas críticas. Yo no recuerdo si ha habido en tanta crítica o tanta división en ese sentido, no una división de facto, sino una división mediática y una división por parte también de la... Yo creo que tenemos un poco la culpa todos, ¿no? Que nos gusta demasiado encasillar las realidades y nos estamos intentando encasillar también al Papa Francisco, que es incasillable, si vale la expresión, ¿no? Hablamos de discursos de izquierda, de discursos ecologistas, cuando estamos hablando de la doctrina social de la Iglesia cada vez que habla Santo Padre. Es decir, cuando él habla de esta cuestión es que porque realmente sabe lo que está pasando y realmente sabe la forma de pensar civil, entre comillas, de mucha gente. Yo quiero pensar que dentro de la Iglesia, aunque sí es verdad que hay esas corrientes con tanta fuerza, quizá esa división no quisiera desear, ¿no?, que no llegara a cabo, ¿no?, como decía el Papa en el viaje. Pero, en definitiva, creo que la culpa al final la tenemos un poco todos. Nos gusta en exceso encasillar. Y creo que a este Papa no le va mucho eso de que le encasillen en ningún sitio.
Pero es cierto. Yo creo que no hay realmente cisma porque no hay división. Lo que hay es una amenaza para defender ideologías concretas. Entonces, no hay un cisma doctrinal, no hay un cisma en relación a una interpretación del Evangelio, no hay un cisma de carácter teológico en absoluto. Lo que hay son amenazas desde el poder para condicionar al Papa y condicionar a la Iglesia por donde se quiere que se vaya.
Bueno,
y eso es inaceptable.
El Papa, desde luego, va a los temas claves de nuestra sociedad. Es decir, cuando el Papa habla de la economía, está metiendo el dedo en la llaga. Es decir, cuando el Papa habla del poder, desde luego está metiendo el dedo todavía más en la llaga en la Iglesia, en la sociedad, pero también en la Iglesia, ¿no?
Y no ha habido un cambio doctrinal. Realmente no hay nada que haya dicho el Papa, el Francisco, que no haya sido dicho más radicalmente todavía por Juan Pablo II. Quizás en temas medioambientales hemos avanzado, pero no hay nada que haya dicho Francisco que no haya sido previamente presentado de una forma incluso más radical por Juan Pablo II.
Bien, como digo, como comentaba al principio, la rueda de prensa del Papa en el avión dio mucho de sí, comentó varios temas, concretamente a la delegada de la agencia EFE, la vaticanista, nuestra compañera Cristina Cabrejas, le concedió dos preguntas porque la agencia EFE cumple 80 años y entonces pues le dejaron preguntar no una vez, sino dos. Y una de las preguntas era concretamente un tema que es recurrente ya, pero bueno, el Papa contestó, es ¿el Papa vendrá a España?
Primero
de todo, iré a España, espero, si vivo. Pero la prioridad en Europa son los países más pequeños, después los más grandes.
Bueno, yo creo que está bien claro.
Más claro el agua, más claro.
Más claro el agua, pero la gente parece que no quiere entenderlo.
Voy a decir una cosa de carácter localista. Y ahora sí que me voy yo a arrimar el asco a mi sardina. Si el Papa no vino a España en el 2015, que tenía una ocasión fantástica para venir...
Es verdad.
Bueno.
Queda el centenario de Santa Teresa. No, bueno, vamos a ver. No, fuera de bromas, ¿no? Tenía que sacarme la espinita. Pero efectivamente, tiene muchos motivos. Tenemos cerca el aniversario del Camino de Santiago. Tenemos también relacionado también con la orden de San Ignacio, con los jesuitas. Es decir, motivos tiene. La cuestión... Vuelvo a insistir en mi argumento del principio. Es que a este Papa no se lo puede encasillar, no se le puede decir que venga a hacer una visita institucional a un país que yo creo que en su forma de pensar no entra en los planes, por mucho que le insistamos.
Ya lo ha dicho, y hay muchos países pequeños, claro, que tiene que ir antes.
Y por cierto, un beso enorme a Eva, que la pobre le insiste en todos los viajes sí. Y le lleva miles de regalos. Eva lo está haciendo fantástico, pero yo creo que el Papa tiene otras cosas en mente, ¿no? Y creo que tenemos que respetarlo también.
Yo creo que hay que llevarle una concha del Camino de Santiago directamente, ¿no?
Esa será la próxima. Aquí que sois dos gallegos.
Claro. ¿No? Nosotros le llevamos yemas y no funcionó, Silvia,
yo,
¿eh? O sea,
yo diría que quizás los esfuerzos traer al Papa a España son muy importantes. Quizás debemos hacer mucho más esfuerzos en la Iglesia española por acercarnos nosotros al Papa.
Nos ha dejado.
Bien. Dejamos ahí el tema porque el tema volverá a salir. O sea, tendremos otro viaje y tendremos la pregunta de rigor otra vez. Y el Papa volverá a contestar más o menos lo mismo, supongo. Tampoco creo que en eso...
Nos parece bien.
Yo creo que se ríe ya, ¿no?
Sí. Se lo toma con humor, por supuesto. Pero la segunda pregunta era de nuestra compañera Cristina Carbrejas en ese viaje de vuelta. Le preguntaba al Papa, ¿cómo será la información del futuro? Y contestaba esto más o menos.
La comunicación tiene que ser humana, totalmente humana, ¿no? Y al decir humana, la identifico como constructiva, es decir, que haga crecer al otro. Una comunicación no puede ser usada como instrumento de guerra, porque es antihumano, destruye, ¿no es cierto?
Una comunicación humana, constructiva, que no se use como arma de guerra, una comunicación al servicio de la construcción y no de la destrucción, que no es poco.
Que haga crecer a la persona, que cree comunión, que cree puentes.
Lo explicó bastante ampliamente en esa respuesta. Ahí el Papa se mojó una vez más.
Sí, además él sabe bien lo que es esto porque existe una conspiración por parte de estas mini webs y de estas webs virales para realmente destruir su reputación y generar un montón de falacias. El 85% de las falsas noticias que hay sobre el Papa vienen de Estados Unidos. Por tanto, él sabe bien lo que es utilizar estos medios. Además que son virales, claro, son un virus, porque estos medios son una enfermedad. Y yo diría, hombre, frente a un virus lo que tenemos que hacer es protegernos. Primero, intentar no contagiarnos. Y segundo, intentar no difundirlo, el virus. Y yo creo que en este momento, con muchas de estas pequeñas webs que están llenas de mentiras y llenas de difamación, tenemos que hacer un cerco sanitario e intentar aislarlas.
Hablamos de medios de comunicación, que por cierto, hablando del viaje y de los medios de comunicación, es un viaje que en la mayoría de los medios generalistas, por decirlo de alguna manera, españoles, ha pasado totalmente inadvertido. No se ha reflejado nada, aunque ha sido un viaje importante, de alguna manera, con todo lo que se ha vivido allí. Por poner un ejemplo, me viene a la memoria ahora, el día 1 de septiembre el Papa nombraba dos nuevos cardenales españoles, ¿no? Uh-huh. Miguel Ángel Ayuso y Cristóbal López, ¿no?
López Romero,
el arzobispo de Rabat. Bien, pues la noticia ese día no fue los dos nuevos cardenales, fue que el Papa se había quedado encerrado en el ascensor, que está bien, que es una anécdota, pero... la importancia de dos cardenales nuevos españoles, que además los dos son religiosos y están en territorio y trabajando por el diálogo con el Islam, la noticia fue que el Papa se había quedado encerrado en el ascensor.
Que además da peso a España en uno de los lugares más importantes del mundo, ¿no?
Es decir, un viaje como este y que no haya tenido reflejo en la mayoría de los medios...
Bueno, pero quizás África no importa mucho a los medios frecuentemente.
No importa nada.
O sea, ¿cuántas veces ha aparecido Mozambique? ¿Cuántas veces ha aparecido todos los temas que está poniendo el Papa sobre la mesa? Esa Europa que se cree por encima de África y esa África que nos dice el Papa que está llena de vida, ¿no? Pues quizás necesitamos aprender más de ellos, no para lamentarnos y para ser condescendientes con África, sino para empezar a aprender de África.
Pues precisamente el Papa es, igual que ir a los países pequeños de Europa, ir a las periferias, ir a donde no va nadie, es decir, a África.
Y ha dicho que va a volver.
Y ha dicho que va a volver, efectivamente.
Además, esto lo podemos relacionar también con el tema de la comunicación, porque él también hablaba al principio, cuando Cristina le preguntaba, hablaba de las tesis del comunicador, que las tesis del comunicador es ponerse delante de un hecho y hablar del hecho con objetividad. Eso, las tesis, es que tienes que salir de todo tu ideología, tu pensamiento, para presentar un hecho. Y es un poco lo que está pasando a la hora de los criterios de elección de lo que es noticia o no. Porque, desde luego, la noticia de que el Papa se ha quedado encerrado en un ascensor, que es una chorrada.
Es una anécdota.
No tiene ningún sentido frente a todo el mensaje que ha dado el Papa en este viaje, ¿no? Y a las visitas, a los gestos, ¿no? Bueno, es que...
Bueno, pero mira, yo recuerdo una lección que nos dieron en periodismo, y es que las noticias que impactaban era niño muerde perro, porque si un titular, tú pones que un perro muerda a un niño, no, bueno, pues es algo obvio, y lógicamente lo que se busca es lo llamativo, pues que el Papa se ha quedado encerrado en un ascensor. Es triste, ¿no? Pero efectivamente yo creo que la lección que dio sobre el aniversario de la Agencia EFE nos debería hacer a todos reflexionar un poco, y a los que tienen cierta responsabilidad en los medios de comunicación. Desgraciadamente, ese mensaje va a llegar a demasiadas pocas personas. Oye, si ha llegado a la Agencia EFE, que se lo dirigía a ellos, pues bueno, no está mal tampoco, ¿no?
Bien, pues esa era la parte dedicada a la información. No sé si hay alguna cosa más de esa rueda de prensa que queráis destacar o que os haya llamado la atención. Esos eran los temas que tenía previsto comentar con vosotros. Damos un siguiente paso en nuestros temas, porque esta semana se hacía pública una iniciativa del Papa, el lanzamiento de un pacto educativo. El Papa hacía público un mensaje y un videomensaje, las dos cosas, para lanzar el próximo 14 de mayo de 2020 un pacto educativo con el fin de unir esfuerzos para crear una alianza educativa para formar a nivel mundial, en todo el mundo, personas maduras, capaces de vivir en sociedad, crear una conciencia de lo que une y no lo que separa a las personas, una educación creadora de verdadera paz, de solidaridad, de justicia. ¿Qué os parece esta propuesta, que yo creo que engancha un poco de alguna manera, yo lo veo así por lo menos, con Escolas Ocurrentes, con lo que está haciendo un poco a nivel local? Esto diríamos que es ya decir, bueno, esto lo lanzamos ya un poco a nivel mundial.
Sí, sin duda, yo creo que lo primero es que lanza un nuevo humanismo y nos hace sentir esperanza en un mundo que a veces está yendo en dirección contraria, en la creación de una nueva humanidad unida, de una gran alianza, que dice, ¿no? En segundo lugar, nos está hablando de internacionalismo muchísimo. Nos dice que tenemos que defender a las Naciones Unidas, defender la Unión Europea, defender las grandes alianzas internacionales. Yo creo que es un Papa que realmente nos impulsa a todos nosotros al cosmopolitismo. Y en tercer lugar, pues nos habla de un paradigma educativo que tenga la valentía, dice él, de poner a la persona en el centro. Y yo creo que esto es clave en toda reforma y en toda profundización de la educación. No está hablando solamente de extender educación a lugares pobres, está hablando de poder comprender la educación como la gran herramienta de humanización del planeta.
Y además que eso lo busquemos juntos, es un poco lo que venía a decir, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no es que él, bueno, como alguien con gran sabiduría sabe lo que hay que hacer, sino que dice, busquemos juntos la integración de la humanidad, ¿no? El formar a personas maduras, ¿no? Que me parece, pues, muy importante en este momento, sobre todo si traemos esto a España, desde luego lo necesitamos.
Joder, es que es justo lo que estaba yo pensando,
claro,
ahora mismo.
Es que
si no son capaces de ponerse aquí en un pacto educativo,
es que,
con lo a priori sencillo que podría parecer, ya hablar de un pacto educativo a nivel global, no a nivel formal, ¿no?, sino en las cuestiones más de fondo, más de base, de sustancia, bueno, pues es una idea que debería llevarse a cabo por lo importante que es, porque estamos hablando de la formación de las nuevas generaciones, y la base del humanismo cristiano al final es la raíz en sí misma de la historia de Europa, sin ir más lejos, con lo cual yo creo que la intención del Papa en este sentido está muy clara. Y ojalá, Silvia, lo acabas de decir perfectamente, ojalá se traspasara aquí, o sea, se llegara aquí a España esa idea.
Y luego dice una cosa interesante que yo creo que es útil para todos los que somos padres. Dice, la educación hoy en día está infectada de rapidismo, ¿no? De ir a toda velocidad, de que los chavales están acelerados, de innovación, de plataformas digitales, de más trabajos, más actividades. Y dice, no, necesitamos proteger también la maduración, no fragmentarnos, no despistarnos. Y dice él, necesitamos encontrar tiempo para la escucha, el diálogo, la reflexión. Y hace unos días, una persona, un niño pedía en la radio, decía, yo quiero aburrirme, necesito tiempo para aburrirme, ¿no? Bueno, pues el tiempo...
No ha tenido bastante con el verano.
Exacto. Pues no, parece que hay miedo a aburrirse, ¿no? Y el tiempo de contemplar, el tiempo de parar, el tiempo de escuchar, ¿no? Yo creo que estamos todos demasiado metidos en este rapidismo. Es interesante.
Es interesante la reflexión. Por cierto, aquí en España comienza el curso escolar y Escuelas Católicas ha dicho, bueno, empezamos el curso, vamos a ver, que la educación no se convierte en arma arrojadiza, fíjate que no lo ha recordado, pide un clima de estabilidad, fijaos qué estabilidad, si no tenemos un acuerdo para formar gobierno, en fin, yo creo que también tampoco viene mal recordar a comienzo de curso, como ha hecho Escuelas Católicas, que hay ciertas propuestas y ciertas verdades que hay que recordar sobre la enseñanza concertada y en este caso la escuela católica. Hace una especie de decálogo en un comunicado que se hacía público esta semana, que yo creo que es importante recordar también aquí sobre la mesa a nuestros oyentes.
Además es que Escuelas Católicas resulta que no ha sido convocada una reunión en la que se iba a hablar de la enseñanza concertada, ¿no?
Qué curioso, ¿no?
Qué curioso. Entonces, bueno, sí que la actitud en este momento de Escuelas Católicas es un poco también de denuncia por ahí. De denuncia por ahí, pero también de leer la realidad, que es una realidad que no es inventada. Es decir, es una realidad de que tenemos dos redes complementarias en nuestro país y pues el derecho de los padres a elegir la educación que quieren, ¿no?
Uh-huh. Ahí, sí. No sé
sí, si yo creo que forma parte, efectivamente, y estoy de acuerdo con Silvia, del reconocimiento de la realidad de este país. Cualquier persona que realmente no comprenda o no asuma el que existe esta libertad y existe esta pluralidad de escuelas, pues sencillamente no conoce este país y está muy alejado de lo que siente muchísima gente en este país. Hay un punto especialmente importante en el decálogo y es la defensa también de esa pluralidad de libertad de educación en la franja de 0 a 3 años, ¿no? Donde se está pretendiendo extender la gratuidad, etcétera, con escuelas infantiles, con solo plaza pública o solo plaza pública de titularidad estatal, ¿no? Y realmente es un gran bien para la sociedad civil, para la participación, para la pluralidad, para la diversidad. Yo no entiendo cómo alguien puede estar haciendo énfasis en estos valores y no defender la concertación, que no es que sea una excepción española, es que es un modelo europeo.
Modelo europeo que no se cumple, por cierto. También con el comienzo de curso ha hablado la CONCAPA. Aquí los tiros van por otro lado. La CONCAPA lo que pide es, ante el panorama que tenemos de malas praxis, de gastos innecesarios, de asignaturas, que hemos visto esos informes tan preocupantes de lo que se enseña en una autonomía no se aprende en la otra. Yo no sé si la medida es quizá la mejor, pero por lo menos la propuesta es para pensarla. La propuesta de devolver ciertas competencias, por lo menos, al gobierno central. Yo creo que debía haber algún acuerdo también en este sentido. Hablamos siempre del pacto educativo, pero en esta noticia que nos ha salido recientemente de las asignaturas que se cursan y de los libros de texto, las diferencias que hay entre una autonomía y otra, la verdad es que también es preocupante. No sé si en esto también debería haber un acuerdo de mínimos, ¿no?
Pero es que estamos en las mismas. La cuestión es quién está dispuesto a dar el paso para ese acuerdo. Es que no es de recibo lo que pasa en educación. Y yo lo hablo por mi familia, lo veo por mis hijas. No tienen la misma base educativa que pueda tener otro alumno en otra comunidad autónoma. No voy a meterme en comparaciones, si mejor o peor.
Eso lo hacen los políticos.
Sí, allá cada uno con sus historias. No voy a meterme yo en esas cuestiones. Pero no es la misma. Y estamos hablando de que estamos todos bajo el paraguas de un mismo país. O sea, no debería de haber esas divisiones. Yo ya no hablo solo de libros de texto, hablo de competencias educativas, de modelos educativos y de asignaturas y de programas, de las propias asignaturas, ¿no? El problema es, la base fundamental de los problemas o de todos los problemas que tiene España es el mismo, que no existe un diálogo ni una voluntad de ponerse de acuerdo. Pero podemos hablar de educación, de política, de religión, de absolutamente todo. Entonces, bueno, vamos a ver si en algún año de esto se forma el gobierno en este país y luego ya vamos a empezar a reclamarles ciertas cosas, ¿no?
Sin embargo, yo no abrazaría esa recentralización que se propone, ¿no? Yo creo que todavía hay muchísimo margen para mejorar efectivamente la España autonómica, la España descentralizada, que son instancias mucho más cercanas al ciudadano, mucho más cercanas a las singularidades que existen. Pero efectivamente la arquitectura de descentralización en España tiene todavía mejoras sustanciales que hacer, mejoras de coordinación, mejoras de competencias mancomunadas, ¿no? De poder establecer criterios comunes, de poder realmente acercarse muchísimo más a la racionalidad en muchos aspectos. Entonces yo creo que todavía necesitamos, no en este tema solamente educativo, en muchos otros temas, el que puedan hacerse estrategias, proyectos realmente comunes, en el que se establezcan mínimos iguales para todos, donde luego las autonomías adapten, puedan mejorar, puedan, etcétera. Pero ciertamente necesitamos un cambio en la cultura de descentralización. El día que no se pueda hacer más, pues pensaremos otra cosa. Pero la descentralización es algo que es muy propio de esta cultura política.
Claro, sí que a mí también me parece que es necesario, por así decirlo, purificarla, ¿no? Porque una de las cosas que critica con Capa es el control del gasto, ¿no? Es decir, pero no veo yo también que la solución sea cargarnos esto en las comunidades autónomas, ¿no? No creo que el gobierno central lo vaya a hacer mucho mejor, sino que creo que está en la honestidad y bueno, pues en el control del gasto, que lo que se presupuesta realmente vaya para aquello que se necesita en la educación, ¿no? Porque sí es cierto que en el funcionamiento de la educación, de los institutos, tal, bueno, ¿quién controla todos estos gastos? Pues vayamos a ello. Y además, la escuela concertada, por su parte, siempre apoya que la educación pública hay que potenciarla. Es decir, ¿cómo no vamos a potenciar la educación pública? Pero claro, hay que hacerlo bien, ¿no?
Claro, sí, yo creo que el debate es otro y me parece que optar por una recentralización de una forma tan clara por parte de una organización, yo creo que el lugar es otro, la discusión es otra, ¿no? Y que tendría que haber otras propuestas para mejorar un sistema descentralizado.
Hombre, yo creo que en eso estamos más o menos de alguna manera de acuerdo todos en que algo sí que se puede mejorar, pero en esa coordinación necesaria, ¿no? En sí. Determinados contenidos básicos, ¿no? O sea,
pero en todo, sí, sí, porque hay las estrategias que a veces se hacen en ámbitos sociales, por ejemplo, no son vinculantes. Entonces tendría que haber una vinculación. Es decir, si yo estoy negociando en Europa con un montón de países y la decisión me obliga como España a hacerlo, aunque a lo mejor no esté de acuerdo, ¿cómo no vamos a tener esa misma lógica colegiada entre las autonomías? Tenemos que tener un país capaz de hacer estrategias que vinculen a todas las autonomías, que vinculen a todo el territorio.
Bien, pues hasta ahí llega el tema educativo por hoy, porque el tema de la educación, veremos lo que viene con la enseñanza de la religión, si es que llega a formarse un nuevo gobierno. Ya hemos tenido el primer proyecto de ley que ha entrado en el Congreso, ha sido el de la eutanasia, por cierto.
Tristemente.
Ha sido el de la eutanasia, hay que recordarlo también. Y mientras tanto, pues nosotros vamos a seguir avanzando en un momento con los temas. Nuestro siguiente tema va a ser ese encuentro de Paz Sin Fronteras que se va a celebrar en Madrid, que va a convertir, como decimos, a Madrid en capital de la paz del mundo. Ahora vamos a hablar precisamente con una de las responsables y organizadoras de este encuentro. Va a ser un encuentro importante que convoca a la comunidad de San Egidio, pero se lo vamos a contar. Vamos a hacer una pausa y estamos de nuevo con usted y hablamos precisamente de este encuentro que va a convertir a Madrid en la capital de la paz en el mundo.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Faustino Catalina.
COPE, estar informado.
Estoy esperanzado porque la propuesta va a ser una propuesta progresista,
PSOE,
ambiciosa,
está rezando para que Pablo Iglesias diga que no le apoya. Pero ojo con estos cuentos.
Como no ha hecho nada ni irregular y, por supuesto, ni ilegal.
Porque llegó el día en el que un juez imputó a Esperanza Aguirre por presunta corrupción. Imputar es investigar, es darle la oportunidad.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
44.905 44905, serie 98098.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros. Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado, como Javier López.
Entras en la app de Iberdrola Clientes y eliges las 8 horas en las que quieres pagar menos. Así de sencillo.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Continuamos en esta edición de La Linterna de la Iglesia, hoy con Fernando Vidal, con Silvia Rozas y con Ausi Rueda, y vamos a hablar en los próximos minutos de Madrid y de esa capital que se va a convertir en capital de la paz para todo el mundo. ¿Por qué? Porque la Comunidad de San Egidio, desde que recogió el espíritu de Asís hace más de 30 años, en esa convocatoria del año 1986 por Juan Pablo II, ha continuado celebrando este tipo de encuentros recorriendo distintas capitales de todo el mundo. Y en esta ocasión es Madrid la que va a recibir a más de 300 dirigentes políticos, culturales, religiosos de todo el mundo, pues para potenciar de alguna manera ese diálogo, ese mensaje de paz tan necesario en nuestro mundo. Para conocer un poco más de cerca algunos detalles de cómo va a ser este encuentro, quiénes van a venir, etcétera, etcétera, vamos a hablar en los próximos minutos con la responsable de la Comunidad de San Egidio en España, que es Tiscar Espigares. Buenas noches, bienvenida a La Linterna.
Hola, buenas noches.
Bien, estaba hablando un poquito de esos 30 años, hace más de 30 años que comenzó Asís, de ese encuentro por la paz, y han pasado esos 30 años, esas tres décadas, y este tipo de encuentro sigue siendo más que nunca necesario en nuestro mundo, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Hace ya 33 años desde que Juan Pablo II tuvo la intuición de reunir a todas las religiones del mundo para rezar por la paz, y como bien dices, en este mundo de la globalización, porque el mundo de Juan Pablo II era el mundo de los dos bloques, la Guerra Fría, pero sinceramente con la globalización lo que estamos asistiendo es a una guerra en pedazos, una guerra mundial en partes, como el Papa Francisco nos dice siempre, y una globalización que simplemente va en función de los intereses económicos, pero no una globalización contra humano, una globalización a la medida de las personas. Y en esto las religiones, sin duda, tienen un protagonismo que deben de desempeñar para que nazca un mundo pues a la medida del hombre, a la medida del hombre y de la mujer.
En este caso, en este año, en esta ocasión en Madrid, hay una referencia especial y son los 80 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Exacto. El encuentro de este año se enmarca en ese contexto, 80 años desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente, con el título, ¿no?, Paz sin Fronteras, lo que queremos es también expresar pues un deseo, ¿no? El deseo de que la paz pueda llegar a todos los rincones del mundo, ¿no? Y sin fronteras, ¿no? En un mundo como el nuestro, que paradójicamente, a pesar de la globalización, a pesar de que parece que no hay fronteras, sin embargo, pues lo que surgen son cada vez más muros, cada vez más fronteras que dividen a las personas, que dividen a los pueblos y que producen división y conflicto, ¿no? Por eso también el título, ¿no? Paz sin fronteras, una paz que llega a todos, una paz que se difunda, una Europa que sea capaz de recuperar su vocación original, de ser un espacio acogedor, un espacio que mira por el resto del mundo, igual que no podemos olvidar, guerra en Europa significó guerras en el mundo, las dos guerras mundiales significaron eso, pues paz en Europa debe de significar también paz para el mundo.
Y en una sociedad y en una Europa donde lo religioso, lo espiritual es una necesidad cada vez más visible, ¿no?
Sí, yo pienso que sí. De hecho, la gente tiene una necesidad de trascendencia. O sea, no podemos vivir solamente de trabajo, de materialidad, ¿no? La gente necesita encontrar un sentido para su vida. La gente necesita saber para quién vivir, ¿no? Y para quién existir, ¿no? Y en eso las religiones claramente son la gran brújula, la gran orientación que dan el sentido de una vida, ¿no? Y que la orientan en la dirección correcta de la búsqueda del bien común y la búsqueda de la unidad de la familia humana.
Vamos a recordar, por lo menos, aunque sea por encima, más de 300 participantes. Me parece que son 27 las mesas redondas, aunque muy concentradas en prácticamente el lunes y la mañana del martes. Y de todos estos dirigentes de distintas religiones, bueno, sería muy difícil aquí dejar constancia, pero bueno, ¿qué destacarías tú de lo que les une, el denominador común de todo esto?
Bueno, yo pienso que el denominador común de todo esto es el deseo, ¿no?, de juntos construir este mundo diferente, este mundo en paz, ¿no? Si las religiones y los mundos religiosos han vivido durante muchos años, durante muchos siglos, ignorándose, yo creo que cada vez este espíritu de Asís se va difundiendo, va calando en los diferentes mundos religiosos, y no podemos, o sea, nosotros somos absolutamente conscientes y estamos totalmente convencidos de que la paz en el mundo, para que se llegue a la paz en el mundo, es imprescindible que exista diálogo entre las religiones. Por tanto, pensamos que este encuentro, como la estela de encuentros, ¿no?, que lo anteceden, están construyendo, están colaborando hasta génesis de este mundo nuevo, ¿no? De hecho, el documento tan importante sobre la fraternidad humana que firmó el Papa Francisco con el rector de la Universidad de Al-Azhar en Abu Dhabi en febrero de este año, es un grandísimo paso adelante, ¿no? O sea, las religiones que se encuentran juntas para comprendiendo que la salvación para este mundo pasa por la fraternidad humana, pasa por sentirnos una familia, el mundo como una casa de todos, y pensando en el destino, en el bien común.
Tíscar, tenemos aquí a unos compañeros que quieren compartir contigo también alguna pregunta. Por ejemplo, Silvia Rozas, adelante.
Buenas noches, Tíscar.
Hola, buenas noches.
Bueno, estos días habrá como 30 paneles programados, el lunes, el martes, el diálogo sobre la paz, la mujer, los niños, la justicia social, el desarrollo, la economía, la migración, la no violencia, bueno, cantidad de temas. Y para San Egidio, el diálogo es el medio para llegar a la paz, ¿no? De ahí viene la reflexión. Bueno, sí. En nuestra sociedad es cierto que hay muchas personas que creen que en ese diálogo se entra en demasiada cesión, que solo puede haber diálogo si hay un buenismo. Bueno, ¿cómo crees que debe ser el diálogo realmente para que surja efecto, ¿no?
Sí, es verdad. Yo pienso que actualmente, por desgracia, nos hemos acostumbrado a la lógica y al lenguaje de la guerra. Cada vez parece que hay menos gente, ¿no?, que crea verdaderamente en el diálogo como manera, como camino para alcanzar la paz. Sin embargo, nosotros estamos convencidos. El diálogo no es, aunque alguno pueda entenderlo así, dialogar no significa ceder, no significa perder, no significa claudicar. Dialogar significa ponerte delante del otro, dispuesto a escuchar sus razones, porque muchas veces yo estoy convencida de que cuando muere el diálogo es cuando empieza el conflicto. Con el diálogo todo puede ganar, todos pueden ganar y todo se puede ganar. Cuando el diálogo muere, dejas de mirar al otro y empiezan, pues el otro, en vez de ver a un hermano, a un amigo, a un prójimo, tú ves a un enemigo, a un competidor, o sea, a alguien que puede amenazarte. O sea, con el diálogo, yo insisto, ganamos todos. Con las guerras ganan unos y pierden otros. Y seguramente que al cabo del tiempo un conflicto llama a otro conflicto y así sucesivamente, ¿no? O sea, la paz no es solamente un fin, la paz es el camino. La paz es una manera de decir, los problemas, que antes o después siempre van a llegar, la convivencia es así, la vida es así, los problemas los afrontamos juntos y juntos ganamos todos. Ese es el verdadero diálogo.
Ausi.
Hola, buenas noches.
Hola.
¿Cómo conseguir la paz en un mundo que muchas veces le da la espalda? Me refiero, lo hablábamos antes de la publicidad con el tema del diálogo y de la, en este caso, de la comunión. ¿Cómo se plantea San Egidio esas opciones? O sobre todo a corto plazo, porque a largo plazo a lo mejor se pueden hacer esa lluvia fina, ¿no?, que vaya calando. Pero ¿cuáles son las acciones más inmediatas que podemos llevar a cabo, que podéis llevar a cabo?
Bueno, algo que desde luego va a quedar muy patente, ¿no?, y va a ser un tema de reflexión muy importante en este encuentro de Madrid, por ejemplo, el tema de los refugiados. Yo pienso que el diálogo, la paz, también comienza mirando al mundo con compasión, ¿no? El tema de las migraciones, el tema de este desafío tan urgente, ¿no?, en nuestro mundo, que estamos asistiendo a la muerte, como un desangre continuo, ¿no?, de personas en el mar Mediterráneo. O sea, yo pienso, cuando juntos nos ponemos a mirar al dolor de la gente, al dolor de los pueblos, los que están en guerra, cuando escuchamos las voces de esta gente, comprendemos que tenemos que hacer algo. Y juntos empieza también un diálogo. En ese sentido, por eso es muy importante, ¿no?, que en estos días de encuentro, por ejemplo, va a venir el presidente de la República Centroafricana, un país absolutamente herido, ¿no?, por la violencia, por la guerra. Escuchar la voz de los que sufren, no ser indiferentes al dolor del mundo y empezar a pensar juntos qué podemos hacer, es un camino absolutamente seguro que nos va a llevar a un buen puerto. En eso estoy segura, y esto va a ser uno de los temas de los que más se va a hablar, ¿no? Por lo menos se va a hablar mucho en estas 27 mesas redondas que van a conformar el encuentro de este mes en Madrid.
Fernando Vidal.
Hola, buenas noches, Tiscar. La Iglesia de Madrid celebra ahora mismo este Encuentro Internacional de la Paz. Hace un año la Iglesia de Madrid celebraba aquí también el Encuentro Europeo dedicado a la confianza. Y yo me preguntaba, además de felicitar a la Iglesia de Madrid por poner la Iglesia de Madrid en el centro de todos estos encuentros internacionales, realmente en el ámbito de la confianza, ¿ha habido un salto cualitativo en la confianza entre el mundo cristiano, el mundo católico, la Iglesia católica y el Islam?
Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. De hecho, como mencionaba antes, el documento, ¿no?, sobre la fraternidad humana es un hito en ese sentido. Jamás en la historia de la humanidad se ha llegado a un punto de entendimiento un punto de partida. Estamos todos de acuerdo de que es prioritario para salvaguardar la paz en este mundo que nos reconozcamos como hermanos. O sea, puede parecer algo muy simple, pero si uno contempla la realidad del mundo, si uno mira las últimas décadas, por ejemplo, la violencia que ha estallado por doquier, ¿no?, sobre todo a partir del 11 de septiembre, cuyo recuerdo hemos tenido precisamente este miércoles pasado, ¿no?, el aniversario, uno se da cuenta de la necesidad de dar pasos adelante, y en ese sentido las religiones tienen que ser maestras, tienen que dar el primer paso y enseñar a los hombres y a las mujeres que el camino es el camino de la confianza, que es el camino de mirar al otro sin sospechas, sin recelos, y empezar a mirar juntos hacia adelante, ¿no? Me parece que en ese sentido hemos, claro que hay muchas dificultades, claro que el camino no va a ser recto y llano, por supuesto que no, pero el camino tiene que ser este, no puede ser otro.
Nos hablas de esas dificultades, Tiscar, y como comenzábamos el programa, la entrevista va calando, han pasado 33 años en la sociedad europea, por todas las ciudades donde se ha ido celebrando este encuentro cada año, van calando estas ideas en la gente. ¿Tiene realmente eco en los medios de comunicación?
Bueno, los medios de comunicación a veces tienen más eco, a veces tienen menos eco. Yo, en la sensación que tengo del encuentro de Madrid, que está a punto de empezar este domingo, es bastante positiva. Acabamos de celebrar una conferencia de prensa esta tarde. El presidente de San Egidio, Marco Impallazzo, y el cardenal Osoro, con una presencia muy nutrida, ¿no?, de medios de comunicación muy variados. Pero yo pienso que, más allá de que haya más o menos repercusión en los diferentes medios de comunicación, para mí el gran fruto es un poco este espíritu que se difunde, ¿no? Yo creo que ya tenemos que hablar, ¿no?, de un pueblo de Asís, que se reconoce en este espíritu, en esta manera, ¿no?, de relacionarse los mundos religiosos con confianza, con amistad, con afecto, respetando las diferencias, que las diferencias no son un problema. El problema no es ser diferentes, el problema es estar divididos. Esta es la gran cosa, ¿no?, que deberíamos de comprender todos. Las diferencias forman parte de la riqueza, forman parte de la diversidad. El problema es la división. El problema es la división cuando empezamos a sospechar del otro, empezamos a pensar mal del otro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que yo pienso que el gran, no me gusta hablar de éxito, porque no se trata de eso, pero se trata de que verdaderamente este espíritu se difunda y pueda ser esta fuerza que dé cohesión y que dé un alma a este mundo globalizado que no tiene alma, que parece que se ha convertido en el espacio sin reglas donde los intereses económicos priman y campan a sus anchas, pero las personas acaban atrapadas en las fronteras o en medio de la violencia, de la guerra, o hundidas en el mar. O sea, las religiones en ese sentido tienen que desempeñar este papel de volver a reconstruir, a retejer la familia humana.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Tiscar Espigar, responsable de la comunidad de San Egidio en España, nuestros mejores deseos y éxito para este nuevo encuentro aquí, Encuentro Internacional de Paz Sin Fronteras en Madrid. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
Bien, pues contaremos, hoy ha sido la rueda de prensa, el domingo por la tarde a las 6 de la tarde comienza, se inaugura oficialmente en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid este encuentro y después, como hemos contado un poco por encima, el lunes y martes son las mesas redondas y ya, no lo hemos contado pero lo recordamos ahora, hay una oración, distintas oraciones dependiendo de las distintas confesiones religiosas en distintos lugares y después una confluencia de todas ellas va a ser en la plaza de la Catedral de la Almudena, donde va a haber un acto final, está previsto hacia las 8 de la tarde del próximo martes, de este Encuentro Internacional de Paz Sin Fronteras. Bien, pues este va a ser un tema de actualidad, sin duda, en estos próximos días, pero tenemos también algunos más que debemos que seguir comentando, compañeros. Nuevas cosas, por ejemplo, la renovación de ante el nuevo curso, el Instituto Juan Pablo II, Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, ha habido este verano una noticias sobre los cambios que ha habido en su organigrama, en sus estatutos y en su funcionamiento y en los planes de estudios, para entendernos de alguna manera. En principio lo que veo así claro es que se ha dejado dos grados, dos licenciaturas, ¿no? No sé si ahora me corregirás, Fernando, que tú conoces bien este tema. Una licenciatura en Teología del Matrimonio y la Familia y otra licenciatura, por otro lado, en Ciencias del Matrimonio y la Familia. Cuéntanos, ¿cómo queda esto?
Bueno, pues es una buenísima noticia y la verdad es que nos alegra mucho a todos toda esta reforma que se ha realizado, ¿no? En realidad estamos hablando de actualizar toda la enseñanza y la investigación sobre matrimonio y familia a la alegría del amor, a la exhortación apostólica de la Iglesia Católica, uh-huh. donde recordemos que todos los puntos fueron aprobados por más de dos tercios de los padres sinodales, es decir, no es una exhortación del Papa, es una exhortación de toda la Iglesia, un giro importante que profundiza el Evangelio y lo que hace es profundizar y universalizar mucho más todos los estudios sobre familia y matrimonio, ¿no? Para que realmente incluya toda la realidad humana, para que realmente alcance hasta el corazón de lo que es la familia humana. Y por otra parte también otra muy buena noticia de toda esta reforma es que se ha hecho mucho más inclusiva, de un claustro de profesores pues mucho más plural, mucho más amplio, que realmente recoja toda la riqueza enorme y todo el saber que hay en la Iglesia y en el conjunto de universidades. Las universidades vamos a poder colaborar con el Instituto en una relación mucho más fluida, mucho más abierta. Yo la verdad es que estoy muy contento y creo que esto beneficia a la mayor parte de toda la Iglesia Católica. Es cierto que ha habido algunas reacciones críticas y yo lo que he leído tiene mucho que ver con intereses muy personales en temas de salarios, de uh-huh. apartamentos que se dejaban para algunos profesores en el Vaticano con vistas al Tíber y con otros temas que tienen más que ver con la conspiración y con el poder, no con realmente hacer que el Instituto sea una herramienta de servicio a la Iglesia y de servicio a la mayor parte de la comunión eclesial y de las familias.
Habría que recordar un poco cuál es la presencia ahora mismo de estos institutos repartidos por el mundo.
Bueno, tienen varias sedes, pero efectivamente hay un instituto que está en Roma y hay lugares en los que está presente en Madrid, en este momento ya comenzará pronto su enseñanza. Yo creo que es una buena llamada. Necesitamos renovar todo este conocimiento sobre familia, sobre matrimonio, sobre la pastoral, y esa renovación es una gran llamada a la participación de todo el mundo, ¿no? Yo entiendo que por diversos motivos o por diversas líneas hay gente que se ha sentido excluida de un cierto tipo de pastoral familiar, demasiado rígido, demasiado cerrado, que demasiado doctrinalista, que la propia Iglesia ha criticado en la exhortación La Alegría del Amor. Pero hay una gran llamada a que todos participemos, a que todos nos unamos en esta cuestión, ¿no? Y porque la familia final es el corazón de la humanidad y ciertamente yo creo que estamos en otro momento. Es una gran noticia y tenemos todos que alegrarnos mucho y no dejarnos contaminar por esos virus que a veces circulan por las mini webs.
Esto va a repercutir de alguna manera en el planteamiento de la pastoral familiar a nivel mundial y a la celebración, por ejemplo, de los encuentros mundiales de las familias.
Sí, sin duda. El próximo encuentro será en Roma y es verdad que el dicasterio de Laicos, Familia y Vida y especialmente toda la sección dedicada a familia está trabajando intensamente en crear esa nueva pastoral de la familia a la altura del siglo XXI y de la universalidad y diversidad que hay de familias. Y a la vez también era normal que hubiera esta reforma del instituto para que se adecuara a la alegría del amor, ¿no? Y que no hubiera resistencias porque en cierto momento pues en alguno de los núcleos se convirtieron en el principal foco de resistencia contra la alegría del amor y eso es muy contradictorio, ¿no? Por una parte dedicarte a la familia y al matrimonio y por otra parte estar conspirando mundo contra la alegría del amor. No tiene mucho sentido. Entonces yo creo que esto realmente es una limpieza, un aire fresco que ha entrado en el centro del Vaticano y que lleva hasta sus últimas consecuencias la reforma de la curia y la reforma de la pastoral de familia.
Y además que, bueno, todo lo que sea abrir puertas, que entre gente,
claro,
y que reflexionemos juntos, ¿no? Recemos juntos, pensemos juntos, pues bienvenido sea, ¿no? ¿Tú crees, Fernando, que bueno, pues que en este con esta reforma este instituto, bueno, pues puede empezar un poco a volar, ¿no? A que la gente participe, a que se sume más gente, realmente.
Sí, lo que pasa es que es verdad que la Iglesia está herida en esta cuestión de la pastoral de familia y era algo que también admite la alegría del amor. La gente ha sufrido y la gente ha sentido exclusión muchas veces de la pastoral de la familia. Y lo que necesitamos es participar todos. Es una gran llamada a la comunión y a la participación de todos. Y es que en temas de familia no hay pendulazo. Lo que hay es una llamada a que toda la Iglesia se incorpore y participe con todas sus fuerzas, ¿no? En cuestiones que son claves para la familia, para la defensa de la vida, para nuestros chavales. Y en ese sentido yo creo que es muy bueno este lema que nos ha dado Tíscar Espigares en esta cuestión de pastoral de familia y del instituto. El problema no es ser diferentes, el problema es estar divididos.
Pero fíjate que eso entronca con el principio del programa de hoy, sí, con esa ese cisma, esa cuestión que en la familia, o sea, en las cuestiones de pastoral familiar y sobre todo a raíz de la publicación de Amoris Laetitia, ahí sí que ha habido una división importante, ¿no? Y de esto es lo que hablaba el Papa en este viaje de vuelta de su en este viaje apostólico, en el camino de vuelta a Roma. La cuestión de la familia es espinosa y ha sido espinosa y efectivamente creo que hay mucho daño en ese sentido que reparar. Pero no se puede reparar el daño con más división, porque entonces la bola se hace cada vez más grande. Si uno lee a Amoris Laetitia, yo la he tenido que leer un par de veces y cada vez, si la vuelvo a leer una tercera, creo que se descubre cada vez más cosas. Lo que se busca no es precisamente la división, sino la sanación a través del acercamiento. Y creo que eso es muy importante si se está estudiando en este nuevo paradigma educativo que estáis planteando, me parecería todo un acierto, ¿no?
Sí, ciertamente yo creo que algunas lecturas de la alegría del amor no han traído división, han traído confusión. Es otra cosa.
Porque sí, también puede tener razón.
Claro,
sí.
Si leemos a fondo, realmente no hay diferencias doctrinales, realmente no hay un planteamiento que sea muy diferente en lo fundamental a otros momentos, pero se ha querido crear confusión, ¿no? Porque hay intereses muy concretos en una línea pastoral que es muy, muy cerrada y que es muy rigorista. Y frente a esto, la exhortación y la Iglesia en general lo que nos ha dicho es que pongamos la misericordia en el fondo, porque la alegría del amor no es una exhortación sobre la familia, es una exhortación sobre el amor en la familia, sobre el amor en la humanidad. Y en ese sentido creo que sí que necesitamos llamar mucho más a la formación y a que las parroquias, las diócesis, los movimientos, las congregaciones, los colegios, las órdenes religiosas cualifiquen a la gente en la cuestión de familia, que profundicemos en el tema de familia, porque aquí lo único que va a servir es profundizar en el Evangelio, ser mucho más profundos y mucho más universales.
Bien, nos queda tiempo para hacer un breve apunte, por lo menos, antes de terminar, a un discurso que el Papa ha dirigido a los obispos ordenados este año, que participan todos los años en un curso que organiza la Congregación para los Obispos y las Iglesias Orientales. El Papa les recibía en audiencia el pasado jueves, ayer me parece, por la mañana, efectivamente, y era un discurso donde, por lo menos a mí me ha llamado la atención dos o tres cuestiones que les ha dicho el Papa directamente a los obispos, consejos que les ha dado sobre cómo tienen que desarrollar su ministerio episcopal. Lo primero, cercanos a la gente. Cercanos a la gente, ¿qué significa eso? Estar en contacto con las personas. Concretamente decía el Papa textualmente, dedicarles más tiempo que estar trabajando en el escritorio, estar más cerca de las personas que en el escritorio. Y también acompañar mucho a los sacerdotes, que yo creo que es una cosa también pues bueno, muy importante en la labor de un obispo. ¿Qué os parece este discurso?
Yo, mi obispo ha estado allí, o sea que lo ha vivido en primera persona.
Por eso.
Estoy esperando a que vuelva, ¿no? Para poder hablar y bueno, pues que me exprese, ¿no?, sus sensaciones de este discurso, que no es más que volver a la línea argumentativa del Papa Francisco desde que llegó al Vaticano, ¿no? Es decir, los pastores con olor a oveja, eso es salir del despacho, de la oficina, de la mesa y acercarse a la gente. Es estar en contacto con la realidad y es no obviar cambiar la realidad. Un obispo efectivamente tiene que escribir cartas pastorales, tiene que recibir a gente, tiene que contestar cartas y tiene que estudiar y que prepararse. Pero lo más importante, por lo menos así yo lo veo, y creo que es un poco lo que les ha querido decir el Papa, es que tienen que estar en contacto con esa realidad que pastorean. Un pastor no puede dejar a sus ovejas solas. Tiene que conocer a la que le duele una pata, la que va a tener descendencia, la que hay que esquilarla. Pues bueno, trasladándolo a una diócesis es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que si hay que repetirlo es que algo falla. Si el Papa tiene que repetirlo tantas
veces,
una
sola vez,
es que algo
bastantes.
Falla. Efectivamente, ahí está la cuestión.
Sí, adelante.
Es que además, sí, yo creo que Ausi estará también de acuerdo conmigo de que a los obispos realmente lo que más les llega son problemas.
Totalmente.
Entonces,
sí.
Bueno, o la mayoría de las cosas, o casi todas, son problemas que tienen que solucionar. Y el Papa aquí lo que viene a hablar es de la disponibilidad real. Que
¿cuánto
es un
tiempo
reto,
se dedica a una cosa y cuánto a otra?
Y,
¿no?
y un poco del equilibrio, ¿no? Es decir, porque dice, prepárate, es decir, no desvíes la mirada, es decir, afronta el problema, no dejes a la gente esperando, no dejes a las parroquias esperando. Claro, eso requiere también un equilibrio personal, de oración, de ocio también, de salir de la rutina, pero también de afrontar los problemas.
Bien, tenemos aquí Silvia Rozas, que se incorpora hoy al programa y va a estar con nosotros cuando le toque en el turno de tertulias, como nueva directora de Eclesia, y tienes un editorial delante que has titulado Juntos y entre todos. ¿Qué quieres transmitir con él?
Bueno, primero la gratitud, ¿no? Que la gratitud es a Jesús de las Heras, que ha sido un maestro de comunicadores, ¿no? Que realmente nos ha enseñado, bueno, pues dónde colocar cada acontecimiento eclesial en la historia, ¿no? Y lo digo realmente pues de corazón. Yo he aprendido mucho con él en estos 2 años, ¿no? Es una enciclopedia andante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, contaremos desde luego con su ayuda, indudablemente. Pero bueno, es cierto que a partir de ahora lo que buscamos es el trabajo en equipo, buscamos crear puentes en el estilo del Papa Francisco, que significa lo que decía él en el viaje, es decir, vamos a construir y a crecer juntos. Y bueno, pues ya después la fidelidad creativa de nuestra editorial realmente, pero bueno, nos vamos a lo digital. Hacia ahí vamos. Es que no hay otra salida. Hacia ahí vamos y ya vamos.
Pues adelante. My world will come tumbling down all over the world. Others are sad tonight. There's someone like me. Así terminamos la linterna de este viernes. Gracias a Fernando Vidal, Silvia Rozas y Ausi Rueda. Gracias a todos y hasta una próxima ocasión.
Hasta pronto.
Da gusto estar aquí en COPE.
Una maravilla.
Encantados.
Buenas noches.
Buenas noches a todos. Volvemos el próximo viernes a partir de las 10:30 de la noche. Here under that star. I'm wanting you to know,
wherever you are, that I... Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.